Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 30 de enero. Se nos acaba ya. Prácticamente se nos acaba el mes de enero. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del planeta, en el lugar que ustedes hayan escogido para pasar sus vacaciones, o si están acá en Santiago, en la ciudad donde sea, en el lugar donde sea, en el campo, en la montaña, en la playa. En todas partes está Duna.cl, así que nos pueden escuchar también a través de nuestra aplicación. Está toda la música, están los podcasts, están los programas, todo lo que usted quiere y necesita saber está presente ahí en Duna.cl, así que siempre están invitados y siempre son bienvenidos. Vamos a estar esta tarde con el doctor Sergio Canals, él es médico psiquiatra, y justamente él nos propuso el tema, nos propuso hablar sobre las vacaciones, sobre el veraneo. Desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, qué es lo que significa que mundos se nos abren en el momento en que estamos viviendo las vacaciones, qué efecto tiene para el trabajo mismo, para nuestro descanso, qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con nuestra creatividad, por ejemplo. Bueno, de todo eso nos va a hablar justamente el doctor Sergio Canals en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, y hay un tema que me impresionó, y esto uno podría decir que de alguna forma es un efecto curioso del cambio climático, y ocurre en la India, en Agra, la ciudad de Agra, que debe ser una de las ciudades más visitadas de la India, porque está relativamente cerca de Delhi, pero sobre todo porque en Agra está ubicado uno de los monumentos más hermosos que existan, no solo en la India, sino que probablemente una de las edificaciones más lindas en todo el mundo, el famoso Taj Mahal, que es un mausoleo que construyó un emperador, el Shah Jahan, para su esposa favorita, Mumtaz Mahal. Obviamente después de muerte le construyó este mausoleo, y bueno, muchos de estos mausoleos son efectivamente unas construcciones increíbles. A mí me tocó conocer uno, desgraciadamente no tuve la oportunidad de conocer el Taj Mahal, no fui a Agra, pero sí en Delhi hay un mausoleo que es la tumba de Humayun, que también es más pequeño que el Taj Mahal, no tiene esa majestuosidad que le da además el mármol blanco, que es una de las características que tiene, pero de todas maneras es un lugar magnífico y realmente estremecedor como propuesta arquitectónica, y además obviamente por todo lo que significa desde el punto de vista histórico. Bueno, en el caso del Taj Mahal, ese color blanco es justamente lo que está en peligro. Y está en peligro, podríamos decir, por culpa del cambio climático. Por más de 350 años fueron las lluvias del monzón allá en Agra las que se ocuparon de limpiar las paredes del Taj Mahal. Pero ha aumentado tanto la contaminación atmosférica, ha sido tan importante además la baja en abundancia de las lluvias monzónicas, y además ha generado un problema de sequía tan importante en la zona, que el Taj Mahal se está oscureciendo, se está poniendo entre amarillo y negro, tomando un color bastante más feo que ese blanco esplendoroso que tiene habitualmente. Desde el año 2015 se ha comenzado a trabajar para corregir la decoloración y eliminar las capas de suciedad de esta estructura, que es una estructura del siglo XVII. Detrás del mausoleo, además, el tema de las lluvias monzónicas, pero además detrás del mausoleo hay un río, que es el río Yamuna, y que está muy contaminado también, lleno de aguas residuales y de desechos, y eso hace que se atraiga a mosquitos, a zancudos. Y estos zancudos, bueno, se paran ahí en los distintos sectores, sobre todo en la parte trasera, donde está, hacia donde da, digamos, esa zona del Taj Mahal, la parte trasera. Y ellos excretan una sustancia, hacen caca en el fondo, para ponerlo en esos términos términos medio burdos, hacen caca ahí, o cacuca si quieren, como quieran ustedes decirlo, defecan, obran, como dirían los médicos antiguos, en esta superficie, y no, la verdad que esto lo hacen durante los vuelos de apareamiento, a lo mejor no son excretas, pero son, sí, yo creo que sí, es caca, pero bueno, da lo mismo. El punto es que en estos vuelos, entonces, botan este líquido, esta cosa media, un líquido medio pastoso, y queda pegado ahí, y le da entonces este color entre amarillo, negro, y que se va poniendo cada vez más feo en realidad. Bueno, esta limpieza del Taj Mahal es bastante lenta. Ese es uno de los problemas que tiene, porque se tiene que hacer a través de andamios. Y lo hacen con una tierra, lo hacen apelmazando una tierra, poniéndola encima de la superficie del mármol. Y después la van, porque eso absorbe la suciedad, absorbe la grasa y también los excrementos de estos animales. Y es un tipo de barro, una tierra que se llama tierra de Fuller, un tipo de barro que también se usa para tratamientos de impureza de la piel. Entonces se pone esta capa amasada, digamos, de barro sobre la superficie y después se lava. Una vez que se lava, queda limpio. No se utilizan productos químicos, dice Bhuvan Bikrama, que es el superintendente del Servicio Arqueológico de la India, que es la entidad que está supervisando la obra de limpieza. Esta es la mejor opción que hemos encontrado hasta ahora. Lo hemos usado durante décadas en superficies de mármol. En los últimos años, además, los andamios han impedido a las personas tomar fotos en algunos lugares de este monumento, porque la limpieza tiene que ser un trabajo permanente. Los trabajadores han intentado limpiar por etapas, en parte para garantizar que estos millones de turistas que llegan cada año a visitar el Taj Mahal salgan con una buena vista de esta tumba. Esta tumba que fue además comparada por Tagore, por Rabindranath Tagore, uno de los poetas más famosos de la India, con una solitaria lágrima suspendida en la mejilla del tiempo. Qué lindo, ¿eh? Una solitaria lágrima suspendida en la mejilla del tiempo. Bueno, este año, eso sí, van a tener que enfrentar el mayor obstáculo, que es la restauración de la cúpula de este monumento, y para devolverle este color blanco perlado. Se utilizan andamios metálicos para aplicar esta pasta de barro, pero en el caso del domo, en el caso de la cúpula, son demasiado pesados, así que se está considerando un tipo de andamio que se utiliza. De hecho, yo lo vi en la India en la construcción de edificios o la restauración de edificios, andamios de bambú. Los obreros andaban a pata pelada, con short y con una camisita o con una polera, trabajando a pata pelada sin ningún elemento de seguridad, ninguno. Y estoy hablando de andamios de varios pisos, hechos de bambú. Bueno, eso mismo se va a utilizar, uno espera que sea con mayores medidas de seguridad. En los años 40 también se habían utilizado este mismo tipo de andamios para los trabajos de conservación. A estas tareas de conservación y de limpieza han llegado personajes importantes, como el primer ministro del estado donde queda Agra, que es el estado de Uttar Pradesh. El año pasado, este primer ministro había sido criticado, porque era un nacionalista hindú, había sido criticado por cuestionar la posición central que tiene el Taj Mahal en el circuito turístico de la India. Él es hindú y el Taj Mahal obviamente es un monumento de ascendencia musulmana, pero dice que en una visita reciente dijo que también había tomado la escoba para barrer cerca de la puerta de entrada y había llamado a este monumento como una joya única. Además, en Agra se ha invertido una cantidad importante de plata. En el año 2012 se habilitó una carretera que conecta Nueva Delhi con Agra, por lo tanto permite llegar al Taj Mahal en unas 3 horas. Antes, la verdad que demoraba por lo menos unas 5 horas, era bastante más menos expedito que lo que es ahora. El Banco Mundial anunció además en diciembre pasado un préstamo de 40 millones de dólares a los gobiernos de la India y también de Uttar Pradesh para desarrollar las remodelaciones y sobre todo la limpieza del Taj Mahal. Es de esperar que pronto, no sé si será tan pronto, pero en algún tiempo más podamos ser testigos de esa maravilla nuevamente en todo su esplendor. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Esto es White Stripes con Seven Nation Army. We'll be right back. Escuchamos a White Stripes con Seven Nation Army. Oye, esto puede ser la próxima locura a través de internet, o en este caso la próxima obsesión, y tiene que ver con algo que obviamente que a todo el mundo le preocupa, que es su apariencia física, su salud, pero sobre todo su apariencia física, el tener un cuerpo, lo que los gringos llaman un beach body, o en el caso nuestro un verano sin polera, podríamos decir. Y tiene que ver efectivamente con el fitness, el famoso fitness. Fíjense que en el caso de Facebook ya hay más de 2.000 millones de usuarios. Entonces cada cierto tiempo aparece en Facebook diversos grupos que se van organizando y se van consolidando, siguiendo ciertas tendencias. Y la última de estas tendencias se llama la obsesión de los 80 días, 80 Day Obsession. Y se trata de un entrenamiento basado en 80 días, pero de enfoque obsesivo en la forma física y la nutrición. Esto lo presenta una empresa que es un proveedor de programas de acondicionamiento físico y que ha encontrado en Facebook una muy buena plataforma y muchísima demanda para su programa. Se llama Beachbody On Demand. Bueno, Dice que se trata de un enfoque efectivo que se realiza paso a paso para construir un trasero curvilíneo y con forma al mismo tiempo que encoges el centro de tu cuerpo. Más trasero, un trasero, digamos, paradito, curvilíneo, y achicar la cintura. Ah, esto lo cuenta una parte de este texto en el perfil de Facebook del programa, que ya tiene más de 40.000, 43.000 y tantos usuarios, y en eso en Facebook, y en Instagram tiene 48.000, que son usuarios que además no es que solamente vean las imágenes o vean los videos, sino que ellos han desembolsado alrededor de $40, es decir, unos 25.000 pesos aproximadamente. Bueno, estos cerca de $40 de la inscripción tienen el privilegio de seguir una rutina de más de 6 entrenamientos diferentes cada semana y además de una programación de comidas para cada día durante los 80 días que dura este programa. Es una especie de reto en 80 días. Esta empresa, que se llama, como yo les decía, Beachbody On Demand, es conocida por sus entrenamientos en DVD y ofrece junto a este programa clases transmitidas mediante su página web siempre y cuando el cliente lo solicite. Tiene sede en California, ventas por más de $1,000 millones, miren, y gran parte de su contenido, por no decir casi todo, se comparte y se publicita en las redes sociales. Uno de los instructores de esta empresa, o instructora en realidad, Autumn Calabres, dice que como entrenador ve esencial que se comparta el éxito de uno mismo como seguir el éxito de los que se comparte el éxito de uno mismo como seguir el éxito de los demás. Por eso dice que es importante que los resultados alcancen a gran parte del público que tiene a estas plataformas como referentes y que las sigue a partir de esa plataforma. Bueno, además esta página web, este sitio, digamos, esta página en Facebook entrega los conocidos, los wearables. De eso José Ignacio Stark nos ha hablado hartas veces, que son todos estos elementos que uno puede utilizar, estos relojes, aparatos que te miden las pulsaciones, los pasos, etcétera, etcétera. Muchos de ellos ya están incorporados en la ropa, en las zapatillas, en pulseras, qué sé yo, en otros elementos. Y que sirven tanto para los atletas, digo, aficionados, como para los profesionales que quieran llevar un entrenamiento cada vez más controlado. Dice que este negocio cubre todas las necesidades de los amantes del deporte y después de esta inmensa ola de devoción a través de Instagram por la vía fitness, son cada vez más usuarios que apuntan al programa. Y ustedes pueden ver, si siguen en Instagram, la cuenta 80 Day Obsession, obsesión de los 80 días, van a encontrar a muchísima gente que muestra sus avances. Y la verdad es que son avances bien notables. Habría que ver exactamente qué es lo que proponen ellos, qué es lo que propone este programa, para ver específicamente qué tipo de ejercicios, qué tipo de alimentación. Pero si uno juzga exclusivamente a través de los resultados o a partir de los resultados promocionados por quienes han seguido la dieta y el programa, la verdad es que parecen bastante efectivos. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Reproducir videos, presentaciones y revisar tus archivos con la misma interfaz de escritorio de tu computador ahora es posible con el modo PC del nuevo Huawei Mate 10 Pro, con el que podrás conectar tu smartphone al televisor sin perder las funcionalidades del teléfono. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial ahora. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con el doctor Sergio Canals aquí en Aire Fresco conversando sobre un tema que yo sé que les va a interesar: nuestro cerebro y las vacaciones. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos con nuestro invitado, que es parte de la casa en realidad, pero nos visita nuevamente esta tarde. No está todas las semanas, todas, pero está habitualmente. No me mire con esa cara, Sergio Canals, médico psiquiatra, y siempre es un gusto tenerlo aquí en el estudio de Aire Fresco.
Igualmente, es cara de martes 30 de enero.
Sí, pues, ya, ya. O sea, cara de fin de un periodo. ¿Salió de vacaciones usted o no?
No,
¿sale cuándo?
Yo salgo en febrero.
En febrero.
Entonces estoy a un día.
Febrerista, entonces.
A dos días, sí. Or febrerista.
Or febrerista. O le febrerista, no.
Le no, febrerista. Cuidado con los juegos. Veo que quedan los resabios del poeta imaginario todavía.
Oiga, las nuevas generaciones no saben quién era el... Era cardenal Lefebvre, ¿no? Sí, claro, cardenal Lefebvre, obispo Lefebvre.
De los ortodoxos.
Exacto,
tradicionalistas.
Ultra ortodoxos, sí. Oiga, a propósito de vacaciones, ¿cómo se puede definir desde el punto de vista...? ¿Nos ponen las vacaciones en algún estado psicológico especial o es una simple convención, un cambio o el efecto de un cambio de estilo de vida momentáneo?
No, yo creo que es más que una convención. Sí. Uno lo piensa, es como si un mundo nuevo se abriera lleno de significados distintos, lleno de posibilidades distintas, ¿ya? Ya sea que uno viaje cerca, viaje lejos, pero basta con el descubrir este mundo, estos nuevos territorios, donde van a generarse nuevas imágenes, nuevos pensamientos, descubrir cosas nuevas, nuevas relaciones, porque habitualmente uno viaja o con su familia o con alguien, por lo tanto se fortalecen esas relaciones, lleva un paquetón de libros, nunca lee mucho, digamos, está decidido a correr por la playa, a hacer jogging, es decir, es un mundo nuevo. Entonces, innecesario, ¿sí? Se estimulan otras partes del cerebro, por ejemplo, el sistema por defecto.
¿Ya? ¿Qué es el sistema por defecto?
¿Sabes tú, Polo, qué es el sistema por defecto?
No lo sé.
Yo tampoco. No, el sistema por defecto es un sistema cerebral que solo se activa cuando uno se saca de encima todos los focos y los estímulos que están asociados a los deberes, ya en los proyectos, ¿no es cierto?, que ha desarrollado, a los estímulos. Cuando el cerebro bloquea eso, no es que se detenga, sino que se activa otro plano que está asociado a las ideas creativas, a la meditación, al ensueño. Usted que va manejando, no ensueña ahora, pero ensueñar significa estar como soñando despierto y vívidamente. Ese es un ensoñar. Todo eso, ¿no es cierto?, se activa en estos contextos de vacaciones, donde uno se deja estar. Y es capaz de sentarse, por ejemplo, en una silla de playa o en una silla en el sur o arriba de un tronco y deja que la mente vague sin ningún foco determinado. Se activa este otro espacio.
Me suena bien budista esa,
pero esa visión. Bien, porque lo que se ha estudiado es que efectivamente en los estilos de meditación budista, varios, ya lo que se activa en la zona del cerebro es esa área.
Mira.
La meditación está directamente ligado a eso, ¿ya? Igual, insisto que todo lo que es creación de lo nuevo o el descubrir lo nuevo, ¿ya? Entonces, yo creo que es sano para el cerebro. No es solo algo que es necesario, ¿no es cierto?, para la salud mental global, dicen las personas, porque he estado cansado. No, es porque hay un espacio nuevo, cerebro, mental, ¿no es cierto?, que se despliega a toda potencia.
Y en ese sentido, doctor Canals, ¿cómo preparar desde el punto de vista psicológico, el punto de vista mental, las vacaciones? La gente que va... Que puede sonar una cosa que es como casi como hacer la maleta, digamos, pero si es que uno efectivamente va a tener un periodo en el que activa otras áreas del cerebro y se abra nuevos mundos, de alguna manera uno tiene que dejar, ponerse en cierta disposición y dejar atrás
ahora que está
la
tan,
vida cotidiana.
Que está tan de moda, actitud, dicen. No, claro. Es la disposición. En realidad, uno yo creo que lleva varias maletas. Una maleta donde lleva la ropa, lo que tiene que usar. Pero tiene que llevar una maleta psicológica. Es como una bolsa psicológica. Yo tenía una paciente que me decía que ella tenía la bolsita de la felicidad. Y le iba echando cosas pequeñas todos los días. ¿Y en qué consistían? En descubrir cosas que le hacían sentirse feliz solo en el momento. Por ejemplo, el mirar una flor que no había visto, el encontrarse con un niño, con alguien, un amigo, una amiga, y ese pequeño instante lo guardaba en su bolsita de la felicidad. Yo creo que ese es otro maletín que uno va cargando ya, y en ese maletín es donde está esta disposición, por ejemplo, a descubrir lo pequeño. Uno en la ciudad no puede empezar a chocar de partida, si tiene que estar manejando, no puede. Pero en las vacaciones sí uno camina y en la arena y de pronto encuentra un niñito, por ejemplo, hace dos días decía, una pulga de mar, dice, y se la muestra al papá. Mire, papá o mamá, una pulga de mar. Si uno no está dispuesto a maravillarse con esa pulga de mar que hacía tiempo, cuando chico uno las buscaba porque se meten y se guardan. Después que viene la ola, hacen un hoyito y se guardan. Pero si no está dispuesto y no trae esa actitud, lo más probable es que le diga, sí, una pulga de mar, estas pulgas, y no sea capaz de tomarla, de mirarla. Mira que es diferente a las otras pulgas. Mira, ¿por qué se esconderán y se meterán de nuevo en la arena? Eso es lo que uno tiene que, de alguna manera, meter en este segundo equipaje. ¿Sí? Es como un equipaje más espiritual creativo. ¿Ya? Ahora, la gente, es cierto, lo asocia muchos a los libros, mucho y a la contemplación.
¿Qué pasa con
Heidegger? ¿Quién es Heidegger, profesor? Y a mí me gusta interrogar.
No me interrogue a mí.
A esta altura, digamos, del año.
Filósofo.
El filósofo de la existencia. Exacto. Sí. Pero él, al final de su vida, escribió unos libritos pequeños de contemplación porque se fue a vivir al bosque. Se cabrió.
Ah, mira.
¿Y por qué? Porque tuvo muchos problemas. Recordar que él, de alguna manera, avaló en un comienzo al régimen...
El régimen nazi.
Nazi. Claro. Entonces, después de todos los problemas, él se retira. Dice, me voy a... Y escribe es la etapa que se llama el segundo Heidegger, que es poética más mística, dicen algunos. Entonces, tiene un libro que se llama El camino del bosque. Y dice que a él le gustaba caminar por el bosque, lo que uno hace en el sur, por ejemplo, ¿no?, hasta encontrar un claro. Y en ese claro, contemplar y abrirse al misterio de la vida, al misterio de lo extraordinario. Entonces su paseo era el caminar contemplativo a descubrir estos claros del bosque. Y la verdad, cuando uno ha ido, a mí me gusta mucho la carretera austral, muchas veces, es cierto que de pronto uno encuentra un claro donde hay silencio o cantan los pájaros o hay árboles que llegan a ser milenarios. ¿Ya? Uno mira hacia arriba y experimenta una especie de transformación, de contacto distinto con lo inefable, con lo extraordinario. Hay que estar dispuesto a esa exploración. Ahora, si lleva a sus hijos uno, ya, o a su familia, yo creo que uno puede educarlos también en enseñarles a experimentar estos instantes de conexión con el todo, con el infinito, con lo espiritual. Hay gente más religiosa, yo creo, de alguna manera con los chispazos de la belleza que es Dios presente en ese momento.
¿Qué diferencia hay entre unas vacaciones como las que usted describe y estas vacaciones llenas de actividades que le gustan a algunos?
Tomarse uno de estos transatlánticos.
Un crucero. O actividades, no sé, con lanchas, con deportes acuáticos.
Sí.
Con,
mira, ¿cuál es el riesgo? Siempre cuando uno predica para el otro lado lo encuentran otro fome intelectual que no sabe disfrutar. Porque la mitad... no es solo la reflexión, la abstracción del espíritu, está la vida cotidiana, y la vida cotidiana también se hace tomándose un mojito en la tarde y bajándose en un puerto, qué sé yo, en un lugar en Brasil o en Europa, y en ese momento uno disfruta con plenitud la vida, es la otra parte. Entonces, no es que uno descalifique la otra, lo que en realidad uno lo pone nervioso cuando estos programas se llenan de actividades que le copan todo el tiempo, y uno queda sin esos espacios contemplativos, de reflexión, de conexión, ¿no es cierto? Hay gente, por ejemplo, que les gusta tenerlos para conversar con las personas de un lugar. Y dicen, no solo voy a comprar, pero... Y de repente descubren a alguien distinto, interesante, y le preguntan y conversan, y ustedes, señores, de aquí, y establecen otro vínculo, otra relación con ese mundo.
Que también es un descubrimiento.
Es, de nuevo, todo lo que es estos mundos nuevos. Por lo tanto, el secreto no es no tomar un crucero, ni tampoco no ir a disfrutar allá a Tailandia, no tengo idea que van a bañarse. No, es dejarse esos espacios siempre, donde existe otra conexión, otro, el descubrimiento de otra realidad, ya sea con otras personas, con la naturaleza y con el propio mundo interno. Más de alguna vez comentamos aquí por qué a la gente le gusta mirar el mar y se queda horas y horas. Bueno, se activa este sistema que yo te decía porque uno se conecta con su origen y con el movimiento permanente. Ninguna ola es igual a la otra. Es el movimiento que fluye, es el infinito, práctica, y puede estar horas.
Es difícil cambiar de ritmo. Cuesta como los primeros días poder entrar en un ritmo distinto.
Así es.
En el que...
Se ha estudiado.
¿Se ha estudiado, sí?
Son como, la gente, y lo dice con sentido común, son como 3 semanas, dice. La primera es de desaceleración. Tiene que cambiar ritmo nocturno, claro. Ritmos diurnos. La segunda ya lo cambió y está. Y la tercera, ya cuando uno empieza también a prepararse al
para
segundo
el retorno.
Justo, para el retorno.
No
entonces,
quiero ni pensar, estoy recién, todavía no salgo.
No, pero todavía. Pero uno, cuando llega la segunda semana y se toma 4, bueno, ya tiene 2. Uno sabe que va a entrar ahí en el pic de el cómo puede disfrutar todo este mundo nuevo que se abrió. ¿Sí? Entonces, más o menos, 3 semanas, ojalá 4.
Ojalá
yo creo que con este nuevo gobierno habrán 4 y 5 semanas.
¿Te crees?
Y todo, todo cambiará con estos nuevos ministros.
Los tiempos mejores, usted dice que los tiempos
mejores
van a ser con más vacaciones.
Todos hablaron de calidad de vida y del desarrollo social, así que estamos esperando el tiempo de vacaciones.
Oye, ¿qué pasa con el alimento intelectual? Usted, de hecho, trae aquí varios libros.
Sí, siempre me gusta, alguna gente se reirá de mí. Sí, ella está preocupada de los que ajustan el programa.
Sí, por los tiempos son
los tiempos. Esto tiene que ver con el tiempo. En las vacaciones uno le da tiempo al tiempo. La percepción del tiempo cambia.
Cambia.
¿Cómo será que uno pregunta, ¿y qué hora es? En cambio, si uno pregunta hoy día aquí, uno lo tiene muy claro.
Absolutamente.
Pero allá el tiempo y el espacio se transforman. Ahora, ¿qué libro podría recomendar? A los que les gustan las novelas policiales, hay un autor que es un francés, Pierre Lemaitre. Y él escribió la serie, una serie de un detective que se hizo clásico, ¿no es cierto? El comandante Camille Verhoeven. Y el primer libro que escribió prácticamente sobre él se llama Irene. Yo recomiendo de que si han leído este o no han leído la serie, entonces cómprense este, pero es sumamente entretenido.
Partir por Irene, entonces.
Irene, de alto talento, ¿no es cierto?, narrativo, y el que quiere... pensar más y se la da de filósofo, porque todos llevan unos libritos más profundos, dicen que obviamente el que menos leen, daño el libro, pero bien, muy bonito, que se llama La utilidad de lo inútil.
Ah, mire, qué bonito título.
Tiene que ver eso, porque en el fondo en las vacaciones mucha gente se entrampa porque siente que no hace nada, ¿ya? Y que todo lo que está haciendo es inútil. No es inútil, acuérdense. Es una especie de alimento de transformación.
El sistema por defecto, así se llama, ¿no?
Neurobiológicamente se llama por defecto porque solo opera cuando se desactivan los demás. O sea, todo el resto apagado y inmediatamente se activa por defecto este sistema neurobiológico.
Y tiene que estar seguramente muy al centro de nuestro cerebro, ¿no?
Tiene que estar, está muy al centro, es muy primario, ¿no es cierto? Y que uno lo tiene apagado prácticamente todo el día, salvo que se detenga y diga, ahora voy a generar algo distinto y tenga una actividad creativa o espiritual o meditativa.
Bueno, y este es el momento. Doctor Sergio Canals, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y espero que sea más a menudo el próximo año.
Claro. Cuando volvamos de nuestro descanso, nuestro periodo
contemplativo,
de creativo. Una pequeña interrupción y vamos a volver sin duda más a menudo con usted. Muchas gracias, doctor.
Pásenlo bien en las vacaciones, pásalo bien, Paul.
Igualmente. Bueno, escuchemos un poquito de música. Amy Winehouse con Back to Black.
Same old, same bed.
Escuchábamos a Amy Winehouse con Back to Black. Mario Testino es un fotógrafo, uno de los fotógrafos más importantes del mundo, sin duda. Él es de origen peruano. Se fue a Inglaterra, a Londres, el año 1976. Allá se instaló y empezó metido ahí, esto en los años 70. Se instaló en esa ciudad que tenía, que era, la verdad, un hervidero cultural en esa época, lo sigue siendo, pero sobre todo en el ambiente más bohemio. Estaban pasando muchas cosas en los 60 y en los 70. Fueron, desde el punto de vista cultural, muy activos. Y él pasó desde, claro, el conservadurismo de Perú a todos estos códigos mucho más abiertos que existían en Inglaterra y en Europa. El tema es que él ha sido acusado de acoso y de abuso sexual, de abuso de poder. En el ámbito sexual, y la verdad es que son acusaciones bien graves en contra de él, y esto ha llevado a que, por ejemplo, en el caso de revista Careta, que es una de las revistas importantes que existen en Perú, se esté discutiendo hasta dónde se puede llegar en términos de la fotografía y el trabajo artístico, sobre todo el trabajo artístico que busca transgredir y que utiliza modelos humanos. A Mario Testino se le acusa de haberse extralimitado, de haber ido muchísimo más allá de lo que éticamente se debiera. Él tiene una serie de fotos muy conocidas, hay retratos a distintos tipos de personalidades, la familia real inglesa, entre otros. Hay un montón de celebridades de Hollywood. También hay una serie de fotografías que él realizó el año 2014, que se llama Towel Series, que es son actores y cantantes que están semidesnudos, simplemente tapados con una toalla. Dentro de esta discusión hay distintos puntos de vista. Dice, por ejemplo, Carlos Andrés Luna, que es socio de una agencia de Lima Fashion Week. Dice que el hecho de que en las sesiones se trabaje con la imagen de las personas da la impresión de que es un espacio enormemente sensible. Sin embargo, dice, la presión y las formas de abuso existen en todos los trabajos y está justamente en manos de los trabajadores poner el respeto. Dice que en cualquier jefe podría proponer algo indecente y está en ti aceptarlo o no. Ni los desnudos ni las fotografías de erotismo se anteponen a la ética. El gran problema es lo que apareció, por ejemplo, en un reportaje de New York Times. Dice que en los momentos de mayor gloria de Mario Testino, negarse a algo que él te estaba pidiendo era desechar tu carrera, era el fin de tu carrera. Dice, el fotógrafo habría utilizado su figura de autoridad sobre los modelos para los abusos, todo en el nombre y con la excusa del arte. Dice el fotógrafo Nassim Mubarak que si tú estás en un medio como Europa y no funcionas, llaman al siguiente. Esta gente tiene siempre un plan B. No se sabe, obviamente, qué va a pasar dentro de Perú con estas acusaciones en contra de Testino, qué va a pasar con no solo su carrera, sino que sobre todo con la valoración de su obra. Dice que los clientes podrían afianzar su relación con fotógrafos antiguos o, en el peor de los casos, buscar nuevos rostros por temor a sufrir episodios de acoso, sobre todo porque pareciera ser que estas prácticas de Mario Testino no eran tan únicas. Una leyenda de la noche neoyorquina, ex socia de la discoteca Studio 54, no sé si recuerdan, esa es una discoteca más clásica, más famosa en la época disco. Carmen D'Alessio dice que lo único que puedo pensar de estos chismes, llama chismes esta acusación en contra de Testino, es que la gente que hace este tipo de cosas está buscando más que nada publicidad y quizás hasta dinero. Y dice también que si alguien tiene algún prejuicio en contra de las ofertas, siempre tiene su voz para decir no estoy de acuerdo. Con Testino aún fuera de foco, dice la revista Caretas, el debate está abierto. No solamente acá en Chile, no solamente en boca del Papa se pone en duda y se cuestiona lo que dicen las víctimas, también en otras partes del mundo. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Tears for Fears con Sowing the Seeds of Love.
If you're a warrant man, shout about it.
Escuchamos a Tears for Fears con Sowing the Seeds of Love. Bueno, ya nos tenemos que ir, vienen cartas notables, estamos revisando las mejores cartas de la temporada con Bárbara Espejo, por supuesto, el capítulo de hoy, Plan B. Luego viene Nada Personal, a las 8, Terapia Chilensis, a las 20:30 horas, edición limitada de Una Folk con Cristian Araya Salamanca, y nosotros nos juntamos mañana para el último día de enero. Así es, y comienzan para muchos las vacaciones. Que estén bien, nos vemos mañana. Sigan en la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.